Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla don José Ramón Aillón, autor de 10 claves de la educación.
Otra de las claves fundamentales de la educación es la autoridad. Si uno lee los ensayos que se escriben en España sobre la educación, los mejores análisis dicen que hacemos agua en dos puntos fundamentales. Uno es la falta de autoridad o la crisis de autoridad y otro es lo que los pedagogos llaman el síndrome lúdico, el convertir las escuelas, los colegios, en una especie de ludotecas o de circos donde los niños tienen que ir a divertirse más que a trabajar. Hay un axioma en educación y es que la autoridad es fundamental. No hay educación sin autoridad. Eso es un axioma. Pero también tenemos una constatación y es que hoy, como decíamos, la autoridad está en entredicho. España es el país de la Unión Europea donde más tiempo pierden los profesores en poner orden en clase, hasta el punto de que se supone que perdemos una quinta parte del tiempo diario, por lo tanto, y eso equivale a un día entero a la semana sin asistir a clase. Eso es una cosa bastante seria. Muchos padres y profesores escamotean el ejercicio de la autoridad tratando a sus hijos, a sus alumnos, como iguales, como si fueran coleguillas, amiguetes, sin darse cuenta que la educación no es ni debe ser nunca una relación entre iguales y que hay cosas que no son negociables. Por ejemplo, con un hijo no se puede negociar la obligación o la necesidad de asistencia médica o la obligación de asistir a la escuela. Ese principio de horizontalidad es falso. Los niños necesitan que sus padres no sean sus iguales, sino que sean sus padres. Y que sus profesores tampoco sean sus iguales o sus colegas, sino que sean sus profesores. Ese buen rollismo paterno o docente, como se le ha llamado, mezclado con la moderna pedagogía New Age, es una mezcla bastante letal. Decir que los niños son criaturas maravillosas, como se nos viene repitiendo desde hace mucho tiempo, es un error evidente. Los niños, como todo el mundo, pues tienen cosas buenas y tienen cosas malas y están en la escuela precisamente para ser educados, porque si fueran criaturas maravillosas no necesitarían ir a la escuela. Entonces, los padres y las madres de familia pueden ser a veces represivos, claro, precisamente porque tienen muchas cosas importantes que preservar, que proteger, que enseñar. Voy a poner un ejemplo histórico muy interesante. Cuando Rafa Nadal tenía 17 años y estudiaba segundo de bachillerato, ya era el campeón del mundo de tenis en categoría junior. Y estaba claro que si iba a Roland Garros, iba a ganar Roland Garros en su categoría. Sin embargo, suspendió todas las asignaturas ese curso. Como es lógico, por otra parte, porque si eres campeón del mundo en algo tan difícil como el tenis, pues se supone que eso es incompatible con el estudio. ¿Qué hizo su padre o qué hicieron sus padres? ¿Le dejaron ir a Roland Garros o le dijeron casi mejor quédate sin ir al torneo, estudia e intenta sacar algunas buenas notas, aprobar algunas asignaturas? Pues hicieron lo segundo y el chico se quedó sin ir a Roland Garros. Estaba claro que iba a ganarlo. Sus padres podían haber pensado, pues a lo mejor este niño se traumatiza o se nos va de casa. Y sin embargo no pasó absolutamente nada. Es más, luego sí que ha ido a Roland Garros el año pasado y ya, como saben ustedes, pues ha ido ganando uno tras otro más de 10 campeonatos, el único en la historia. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubieran hecho ustedes si uno de sus hijos es campeón del mundo de tenis, suspende todas las asignaturas? ¿Qué hubieran hecho? Debemos ser al mismo tiempo cordiales y estrictos, usando unas palabras mágicas, gracias, perdón, por favor. Hay experiencias en centros escolares, en barrios deprimidos, muy duros, experiencias donde los profesores se han propuesto con el equipo directivo usar esas palabras, usarlas entre ellos y que las usaran los alumnos, y el ambiente ha cambiado por completo. La autoridad tiene que ver con el sentido común, con poner pocas reglas, pero fundamentales, y cumplirlas. pocas para no tener que estar constantemente discutiéndolas. Reglas fundamentales, reglas para lo fundamental y libertad para lo demás. Esa es una buena fórmula para resumir lo que es la autoridad. Entre lo fundamental debe estar el arte de saber estar. El arte de saber estar tiene mucho que ver con la buena educación. Y en cierta medida a eso viene a reducirse lo que es educar. Y también viene a reducirse lo que es la educación del carácter. El carácter tiene mucho que ver con la buena educación. Todas estas cosas no tienen por qué estar claras y de hecho no lo están en estos momentos, porque incluso instituciones internacionales como Naciones Unidas no lo tiene claro. Hace ya bastantes años, en un año internacional de la familia, el eslogan de Naciones Unidas fue la familia, la más pequeña de las democracias, en el corazón de las democracias. Y uno piensa, pues bueno, el que hizo este eslogan era un poeta, incluso un buen poeta, pero no sabía lo que era una familia. ¿Desde cuándo la más pequeña de las democracias? O sea, ¿desde cuándo una familia se organiza democráticamente? ¿Desde cuándo un barco es una democracia, o un avión es una democracia, o una empresa es una democracia, o un centro escolar es una democracia? No pueden ser democracias. La democracia sirve, y muy bien para lo que sirve. No es equivocado atribuir a la autoridad la posible infelicidad de un hijo o de un alumno, como a veces nos dicen. No puedes ser severo, no puedes ejercer la autoridad porque puedes traumatizar al niño o a tus hijos. No puedes ser nunca duro. En realidad sucede lo contrario. Una correcta autoridad hace que el niño se sienta querido, seguro. Hace que él sienta que le importa a alguien. Mafalda, por ejemplo, odia la sopa. Y sin embargo Mafalda ama profundamente a su madre. A pesar de que su madre no transige con la sopa. Todos los días, todas las noches, sopa. Los niños no son tontos, distinguen perfectamente. Una correcta autoridad no debe aterrorizar nunca, pero sí puede atemorizar un poco. Uno de los mejores psiquiatras españoles, ya fallecido, Rolf Carballo, escribió un libro por los años 70 del siglo pasado que le dio mucha fama, titulado Violencia y ternura. Él ponía en ese binomio el secreto, la clave de la educación. Luego tuvo que cambiar el título porque arriesgó bastante. Tuvo que cambiar violencia por exigencia, porque claro, violencia no se puede malentender. Exigencia y ternura. En el lenguaje más coloquial se podría decir cariño y caña. Tengo un amigo también que me contaba que la primera vez que su madre le llevó al peluquero, le sentó en el sillón y le dijo, Fernando, yo ahora te voy a dejar aquí solo porque tengo que ir a hacer la compra. Entonces tú, que eres muy nervioso, intenta estar quietecito y no te muevas, porque si no, este señor te podría cortar la oreja. Entonces el niño pues tomó buena nota, se quedó quietecito, y poco a poco el peluquero fue hablando con él, fueron ganando confianza, y en un momento el peluquero le dijo, Fernando, Fernandito, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Y el niño respondió, al peluquero. El niño estaba obsesionado con la idea de que le podía cortar la oreja y por lo tanto vamos a... Los expertos en psicología infantil suelen explicar cómo los padres decepcionan al niño si le dejan hacer o si le dan todo lo que quiere. Además, con ese permisivismo van a hacer del niño, sin quererlo, un pequeño tirano antipático. Uno a veces ha conocido en su experiencia como profesor a unos cuantos tiranos antipáticos, educados por padres que, como es lógico, querían lo mejor para su hijo, porque todos los padres quieren lo mejor para su hijo, pero a veces no saben cómo conseguir eso mejor. Ese tipo de padres buscan la armonía familiar, pero desconocen que la armonía lograda a base de todo tipo de concesiones se asienta sobre un polvorín. Porque el niño y el adolescente, por naturaleza, son insaciables. Un alumno de 15 años, con buenas notas, pero que estaba atravesando una etapa un poco turbulenta, propia de su edad, y empezó a sacar malas notas, llegó las vacaciones de Navidad, se fue del colegio, regresó a la vuelta, y yo le pregunté, Fermín, ¿qué tal los reyes? ¿Qué regalos te han traído? Entonces el chico empezó a decirme, a enumerarme una lista de regalos espectacular. Se ve que sus padres tenían dinero. Yo pensé que aquello era desproporcionado, aunque el chico hubiera sacado muy buenas notas, que no era así. Pero me callé, prudentemente. Y el chico, cuando terminó de leerme, de decirme los regalos, añadió, ¿usted se cree que así se puede educar a un hijo? Pero no quedó ahí la cosa. Repito, el chico tenía 15 años. El chico añadió también, bueno, yo no culpo a mis padres, porque mis padres tienen 3 hijos, yo soy el mayor, entonces mis padres están aprendiendo conmigo lo que es educar a un hijo. La autoridad es casi una consecuencia natural de la madurez personal del que educa. Por eso también la falta de autoridad puede interpretarse como una falta, casi siempre, no siempre, como una falta de madurez personal por parte del que educa.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.